Muy buenas noches, días, tardes, como quiera llamar a este momento en que nos esté escuchando. Supongo que nos están escuchando porque nos juntamos todas las semanas para grabar. No, algunas salen grabación y otras no pasa nada. Y
nos juntamos en el punto intermedio entre todos, que sería Arica.
Exacto.
Hola.
Hola. Porque hola. Todos he sabido que Cide vive en Miami. Así es. He sabido, por tanto, no. Tiene que vivir en... Nosotros vivimos en Punta Arena, por tanto, hay que buscar un punto medio. Claro, el único punto medio que coincide a Arica. En este programa, bastante corto y especial, es donde vamos a tener...
Mitula.
Exacto. Vamos a tener 5 minutos de cada tema y 12 horas de deportes, como es tradicional.
De deportes que no son deportes en verdad.
Exacto. Porque vamos a comentar...
¿No pasó nada en cancha?
No, nada. O sea... No creo que sean tan giles para acabar el campeonato así como está, nomás. O sea, no creo. No,
¿cómo se te ocurre?
No, para nada. Más encima, Wanda está peleando el ascenso. O sea, mínimo que le den un regalo a Roddy, supongo que va a ser así. Mientras uno divide en eso, vamos a las secciones tradicionales de este programa. Y tengo una pregunta antes de empezar. ¿Cuáles son las secciones tradicionales de este programa?
¿Quién llega más lejos? El Teto.
Siempre nos gana Cide. Y ahora que no está Cide... Ah. Porque tenemos que comentarle algo sobre Cide. Pero Esti dijo que tenía una información más certera sobre...
Es la conspiración de la semana.
Por favor, dinos, ¿qué pasó con
¿procedo?
Cide?
¿Procedo? Por favor. Es que es impactante. Sí.
Es impactante esta gran verdad de la humanidad.
La verdad es que Cide ha sido despedido.
Sí. Chin, chin, chin.
Es verdad. Hemos echado a Cide.
Ha sido despedido, pero no es cualquier despido.
No, porque he sabido que estos días estamos echando, se está despidiendo mucha gente y nosotros quisimos cooperar, ayudar con esta causa.
Yo te voy a decir la verdad, por eso es la conspiración de la semana.
A ver, ¿qué pasó?
Cide incurrió en un autodespido.
¿Cómo?
Se autodespidió él mismo. ¿Cómo y por qué? Porque inventó de que Fondi lo acosaba.
¿Qué?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó después de esto? Cide se autodespidió. Cide se autodespidió.
Me acabo de enterar que Cide me está acusando de algo.
Sí. ¿Qué pasó después de esto? Cide se autodespide y ahora tenemos que pagarle su finiquito. Su finiquito completo. Para eso lo hizo, para robarnos plata. Nunca confíen en el doctor.
No, yo nunca pensé que...
Nunca confíen en el doctor, es la frase que vengo escuchando como en el 2014.
O sea, Mudo sabía todo esto y aún así se prefirió quedar callado.
Es que prefería que... Yo pensaba que se iban a dar cuenta pronto. Ah, ya, ¿para qué lo voy a contar si van a cachar? Y bueno, así pasaron 4 horas. Y 3 años, no sé cuántos minutos.
3 años. Y sí, se hizo pasar por Cide.
Así que ahora estamos endeudados. 15 millones de pesos cada uno tiene que entregar para el finiquito de Cide.
Me siento
la verdad que... Yo creo que va a ser el último programa del podcast, porque sí. no hay presupuesto para pagar el finiquito.
Yo creo que ya se acabó el podcast, o sea, yo quería dejar hasta acá porque no podemos seguir pagándole a los productores.
Adhiero, ya que tenemos tan poco tema, yo creo que es bueno dejarlo hasta acá.
Yo también creo que tenemos varios temas, así que...
Esa es la conspiración de la semana, que es triste, porque es el fin de Sin Pena Ni Gloria. Cide, terminaste con el programa. Cide, ladrón. Cide.
No conforme con robarse el fútbol chileno, se robó el podcast.
No conforme con robarse el fútbol chileno, inventa y desprestigia al movimiento feminista.
Sí.
Inventa que Fondi posó su pene en sus nalgas. ¿Por qué? ¿Por qué? No era necesario.
Dios mío, me siento... Terrible.
Vulnerado. Por lo menos tenés que decir.
Debería demandar a Cide por esta acusación tan...
No, porque ya te ganó la demanda. Eso.
Ah, verdad.
¿No te enteraste? Perdón.
No sabía.
Si quieres volver a demandar, yo te patrocino.
Tienes que ir a la Corte Suprema ya.
Cobra muy caro.
El doctor tiene toda la plata para comprarse los 50 mejores abogados de Chile, así que...
Estamos cagados.
Si solo tuviese un abogado en este programa.
Si queréis probar suerte, la verdad es que no te lo recomiendo.
F nomás. Yo creo que una F gigante para nosotros por haber, bueno, una mala noticia.
Por existir una F gigante.
Se la robó. Da igual, se robó el fútbol chileno y ahora se robó las Efes. Lo único que faltaba.
No hay límite para este ladrón. No.
Yo creo que hay que empezar a hacer campaña así como los chalecos amarillos, pero chalecos naranjas contra el doctor.
Los chalecos de lana.
Chalecos de lana, sí, porque van a terminar saqueando todo, pero valdrá la pena. Hasta que vamos a ir a protestar a
Pumaire.
A Pumaire, donde está la casa de calendario. Y bueno.
¿No era como de Burundi calendario?
No, bolsitos de Burundi. Calendario de Conchetumare, me pegué el pie. Calendario de Brasil.
Calendarios de Conchetumare, chucho.
También. Calendario nacido y criado en Salvador de Bahía.
Esa era la conspiración de la semana. Gracias, doctor, por acabar con el programa. Se le agradece profundamente. Siempre será recordado como el asesino que es. Al asesino del programa.
Ladrón y asesino. Un crack.
Mató al fútbol chileno también.
No olvidemos eso.
De tanto robo, lo mató.
Mientras tanto, seguimos buscándole adjetivos
para el gato.
También, porque mientras estoy buscando el estudio de la semana, que en realidad es como una conspiración, y dejamos buscarlo.
¿Lo hizo la Universidad de Berkeley?
Sí, la Universidad de Berkeley me parece que mandó este estudio, espero que no me haya bloqueado la persona en Twitter. No me bloqueó, menos mal. Porque ahora revisar si... Porque ya hemos descubierto... Ya te voy a buscarlo. Mientras mudo, quería hablar alguna sección del programa. Cuéntanos, por favor, el calendario electoral.
El calendario electoral, mudo, por favor.
Por favor, mientras yo busco acá el estudio de la
semana. Te dimos 2 semanas para que lo buscaras.
Bueno, el calendario electoral se viene muy interesante en lo que es Europa del Este, ya que dentro de los países eslavos se viene un referéndum respecto de Kosovo para ver si siguen la línea de los albanos o de los serbios. Eso va a ser este fin de semana y vamos a mostrar los resultados una vez que tengamos los preliminares. Eso va a ser el domingo a eso de las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué más quiere que le diga?
¿Quiénes son los candidatos?
Por quinta vez en el año va a haber elecciones en Guinea-Bissau.
Bien.
Ya.
Y por tercera vez en los cantones.
Y eso es todo el calendario electoral.
Lo que pasa es que yo lo resumo mucho más fácil, de una forma mucho más fácil que el doctor, que le pone más entusiasmo y que, bueno, a él le va a tocar repetir países cuando vuelva.
Entonces, te acabo de decir que él acabó el podcast.
Por eso digo, si es que vuelve.
Ah, sí, tienes razón.
Porque siempre va a existir la posibilidad de que recule, no de que recule, que ¿sí? eche para atrás toda acción.
¿A quién?
Ahí tendría alguna... Tendría que preguntar al doctor para ver a quién quiere recurrir. Pero eso sería todo el candidato electoral. Y ahora se ve aparte qué pasó con la calle en Uruguay.
Se fue a la calle.
Claro, se fue a la calle. Pero eso fue un anticipo de lo que fue el programa pasado. Donde se vio de...
¿Y eso es todo?
Ser el chip.
Ya.
Ya, Fondi, por favor, proceda con...
Ya, voy a proceder con el estudio de la semana, que en realidad es una comprobación tipo conspiración, tipo verdad que oculta, que nunca hayamos descubierto. Verdades ocultas. Hemos descubierto muchas cosas, cosas que no se habían descubierto nunca, entre las cuales, por ejemplo, hay una cuenta de Twitter.
Cosas misteriosas.
También aprovechamos a hacer el Twitter de la semana. ¿Ah?
Cosas misteriosas.
Muy misteriosas. Esto es como 5 secciones en una. Pero el Twitter de la semana dice, bueno, el estudio dice lo siguiente. Este fue un estudio científico de la Universidad de Berkeley. Decidió a última hora no poner su firma. Pero ellos fueron parte de este estudio. A última hora hicieron no poner su firma.
¿Por qué no quisieron? Era demasiado conspiración para ellos.
Demasiada conspiración. O sea, los tibetanos que sean de una raza alienígena no es problema. Pero esto sí. Insisto, está la investigación más grande de la historia de las investigaciones investigativas, pero vamos a ver, dice. ¿Se acuerdan lo que significaba ACAB? Lo investigamos la semana pasada, hace 2 semanas.
Sí, por supuesto. Aguante con la guantebollita.
Tiene como 40 significados, pero sí.
Pero aguante, te acabo de decir.
Ya.
Ahora lo sabes. La verdad... significa Alcop Arvastar, pero no solo eso. Lamentablemente aquí se mata la ilusión. Significa 1312. 1 igual a A, 3 igual a C, 1 igual a A y 2 igual a B. Hasta ahora ustedes están pero perplejos, nadie sabe por qué se llaman así.
0, Fuego 3, a la cana. 0, 3, 4, 5, 6.
Fuego a la cana con K, cárcel. Fuego a la yuta para carabineros. Los primeros, ACAB y 1312, son usados por las barras de fútbol. Fuego a la cana o a la yuta por narcos y delincuentes. Eso es lo que están en los alrededores de Plaza Italia. El estudio de la semana quiere decir que también es parte como del tweet de la semana.
Y de la conspiración de la semana.
Que esto, la conspiración de la semana, esto ha demostrado que en realidad el 1312 es un símbolo fascista, un símbolo dedicado al fútbol, y que a su vez es dedicado a la Plaza Italia. O sea, el fútbol nació en Italia, eso quiere decir. Pero el fútbol nació en Italia y lo inventaron los delincuentes italianos. Pero no eran delincuentes especiales, eran los delincuentes que eran viejos. Porque cana en italiano significa pelo blanco. Y eso era denostada a la gente que era vieja, le decían cana, porque tenían cana. Bueno, en español después descubrimos que cana era lo mismo, pero en realidad cana viene del italiano, significa pelo viejo culiado de viejo con pelo blanco.
¿Viejo culiado?
Viejo culiado también, significa viejo culiado, de pelo blanco. Y bueno, espero haberles devuelto la esperanza en la humanidad con este descubrimiento de que dos italianos, de que el fútbol se inventó en Italia y que fueron narcodelincuentes que se apellidaban Cana.
Oye, yo no entendí bien la película. ¿Sabía la Cana que la yuta le estaba tendiendo una trampa?
Me imaginaba este tipo de pregunta y la respuesta es que sí. De hecho, la Cana era yuta. La yuta en italiano quiere decir... Déjame buscarlo. Quiere decir...
La otra vez había un tuit que preguntaba de dónde salió ese dialecto de decirle yuta a los pacos culiados.
¿Ya?
¿Argentino y... no?
No sé.
No, un cuico culiado chileno.
Que no lo roben los iWorks.
¿O no?
Decían que era un dialecto.
¿Qué decían a los pacos en Argentina? ¿Por qué creí que había escuchado que decían
yuta? ¿Gendarme, po, no?
Que era como... No, ya no existe el...
O sea, lo que yo sé es que le dicen pancho al completo, que... pero más allá no sabía.
No, pero no es solo al completo, es al completo que arriba de todo, de toda la mierda que... O sea, no de toda la mierda, completo rico. Arriba de toda la mezcla le ponen papas fritas.
¿Es un pancho?
Es un pancho.
Yo pensé que era como un choripán.
No, es el choripán.
Homenajeando a una de las panelistas que va a hablar hoy día, mijita, ¿por qué no me lleva preso? ¿Por qué se come un choripán?
¿Tan Katomisich? La tenemos.
La quisimos traer, pero también he hecho así.
De... La Tonka no está cancelada por este programa.
Sí, es que el tema es que canceló, es que ella quería echar así de en vez de que se autodespidiera, pero su autodespido lo impedirá.
Pero echó al tío Hermi.
Sí. Pero antes quiero cerrar con otro estudio de esta misma persona, de este mismo tweet de la semana, de este mismo concepto, estudio, conspiración, que insisto, Berkeley a última hora desistió de poner su firma. Quizás porque le faltó una coma, probablemente un acento, y dice lo siguiente. Vuelos vacíos a Chile. Restablecer el orden público fue lo necesario desde el día 1. Se ha puesto el énfasis en estrategias equivocadas. Dólar sobre 832, otra señal. Esto deja entender que el motivo real de las movilizaciones en Chile es que la gente no pueda viajar a España todos los días. Así que, ya saben, la gran verdad de la humanidad. En Chile la realidad de las protestas sociales es que en Chile los chilenos no pueden viajar a España y bueno, y no sé si sea necesario decir puta que roxan van los políticos.
¡Hola!
¿Cómo está don Roberto? Tanto tiempo.
Tío Roy.
Pero qué aparición más oportuna justo cuando están hablando de que roxan van los políticos.
Así es. Nunca antes en este programa.
Inesperado, ¿ah? Como que hubiese pauta, es como que no hubiese pauta en este programa.
Como yo.
No, este programa, no.
Exacto, no tenemos, por eso.
Pero medio riendo los gatos acá.
Chucha. Inesperado, ¿eh? Aquí pasan cosas a cada rato.
Este reportero de guerra en terreno.
En terreno, por favor.
Reportando la guerra a los gatos.
Tan taratarataratan. Tan taratarataratan. Tan taratarataratan.
Rafa Cavada me contacta de repente para que le dé consejo.
Así que, Robbie, ¿qué opinas de opinar del autodespido de Cide para que le pagáramos su parte del finiquito?
Mira, la verdad, viniendo del doctor, no me sorprende en lo más mínimo.
Para nada.
Porque, así como ustedes dicen, así como puta que Rob Zambar, los políticos, y aparezco yo.
Sí, mágico.
Un cultor del Rob Zambareo puro es el doctor en todas sus facetas.
Exacto.
Se sabe.
El doctor no necesita ni que le digan alguna frase para pa Rob Zambar.
No, el Rob Zambarea por naturaleza.
La cultura del choreo que juegan en Argentina la exportó a Miami.
Oye, Roy, tenemos una duda.
Dude, señor.
Según el mudo, el Pancho argentino es lo mismo que el completo, pero con papa frita arriba. ¿Es verdad eso?
No, yo lo que yo tengo entendido es que no. Es que el Pancho es el... Básicamente el pan con la vienesa nomás.
Puta, yo sabía que era el choripán, weón. A ver, deja llamar a Macri.
Es la misma idea, pero con la vienesa en vez del chorizo, weón.
Vamos a tener que contactar a Macri, weón.
La mostaza, sí. El
queso. Yo creo que son... Que
pero en Argentina venden... ni siquiera es como... Como que igual los venden en las tiendas que son como almacenes de barrio, pero que son cadenas de almacenes de barrio en toda la esquina. Venden los panchos y claro, tienen toda esta wea. Le agregáis mostaza, le agregáis ketchup, le agregáis chimichurri y toda la wea. Y arriba, papa frita.
Pero, yo creo que bueno, esta sección cuenta como team internacional, ¿cierto?
Yo ya doy por pasado a la agenda internacional.
Sí, bueno, yo creo que estamos claros.
Tengo que hacer una denuncia gravísima.
¿A quién ha sido de
nuevo? No, en mudo.
Denuncia al mudo.
Porque hasta donde yo sabía, los que eran con esta wea de papa frita son los perros calientes venezolanos, weón.
Pregúntenle al Mati en el otro grupo de WhatsApp, pregúntenle a Chudox y les va a decir lo mismo.
¿El Mati Pino?
Mati, no el Mati cancelado, el Mati a Hermosilla.
Por eso, pues, weón.
Ah, no, pero es que prefiero, para mí el Mati cancelado,
el
Mati
Pino. Cancelado que al...
No, pero para mí el cancelado es el Matías Pino.
Por eso estoy diciendo.
Pero, ya, ¿Fondi, tú vas a editar?
Sí.
Borra toda esta parte.
Por favor, sí. Edita también.
Por ser más que en el estudio, idiota.
Ya, grabemos de nuevo la sección principal, el mundo, grabemos desde cero. Buenos días, buenas noches, bienvenidos. Porque ahora el mundo no va a saber qué CIDE... ¿Veis? Esto fue una conspiración de CIDE.
La conspiración CIDE, de la semana es CIDE.
CIDE nos hizo hablar de Argentina, de hablar de los panchos, para que no hablemos de su autodespido por las cosas que hizo.
Sí, como Roby se viene enterando, sí. Hay que avisarle que el programa se acabó, ya. Con el autodespido de CIDE se nos fue todo el presupuesto de 20 años.
Ah, por supuesto, si echar al doctor es caro, pues si este es más ladrón.
Debí 15 millones, te...
De hecho, sí. Te comento. Usted alegan por el Kaibower. Ah, linduritas.
Sí, yo tengo que pagar la otra semana. Yo.
Bueno, no hay que poder pagar el Kaibower. Hay que pagarle así, no importa.
Tenís que presentar...
Voy como en la cuota 60. Yay.
Tanto estoy tratando de... Ya. ¿Algo más para empezar con el programa tradicional? Porque si no me pongo a hablar de Boy y...
No. Mejor la próxima semana, o sea, la próxima vez que grabemos, traigo inventos inútiles. Tengo algunos ahora, pero ¿para qué los voy a dejar? ¿Para qué?
¿Si te parece?
¿Para qué? Bueno. Así que...
Uy, es tremenda
sección. Hasta la próxima.
¿Quién está con eco? La. El
no Rod. Sé, pero lo siento como si estuviéramos en Radio Piruja.
Radio
eco.
Piruja.
Eco.
Radio Oficial de los Caballitos.
Eco.
Eco, 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 eco. Ah, claro, ahí está. Eco. Rod se tuvo que silenciar para siempre, pero aquí está.
Lo censuramos.
Lo censuramos nuevamente. El tema nacional de la semana ha sido obvio, para qué decir que lo hemos hablado todo este tiempo, pero aún así se pueden mencionar algunas otras cosas. La crisis sigue. La nueva constitución sigue, probablemente esto no va a terminar antes del fin de año, y han habido coletazos que ya vamos a hablar en su momento oportuno.
¿Coletazos con la cola?
Sí. Sin embargo, ha habido un tema que nos ha tenido preocupados a todos. La encuesta para saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta del país.
¿Presidente es en neutro? Porque termina en EPO.
Creo que sí. Y salió una encuesta.
¿Por qué no podemos hablar quién va a salir presidente? ¿No estamos diciendo presidente?
También. Puede ser presidente, presidenta, presidenta... Bueno, en la excepción que hemos llamado cito electoral, hace como un mes lo bautizamos así, dos meses, no me acuerdo ya, comienzan las elecciones el próximo año. Puta, no me salió la montura, la puta madre, weón. Pero valió la pena quedarse como lo pueden aquí en la montura. Off topic. Y en la encuesta presidencial, eso ustedes no tenían que escucharlo, pero igual se va a escuchar al aire, aparece el nombre de Franco Parisi, y la gente se pregunta...
Y la gente se vuelve loca.
Y Bilardo se volvió loco.
La gente se pregunta, ¿qué wea?
Literalmente, ¿qué wea?
¿De dónde salió la pseudo popularidad de París? Y weón, ¡qué chucha!
Esta
encuesta le hicieron en Twitter en el año 2012, weón.
Probablemente en 2012. Y Marcel Klopp no aparece, ¿ah? Marcel Klopp...
Sí, en realidad París estaba muy tranquilo.
No aparece porque...
Y de un momento...
Si aparece...
Después que, entre comillas, tenía su imagen bien en el piso por la weá de lo que había sido el supuesto fraude, el supuesto acoso sexual a su alumna en Estados Unidos. Y lo de el famoso episodio de la rendición de cuentas de campaña electoral.
Ahí, ese no es el más conocido, no sé, a pesar de que ahora último hizo que ahora último se menciona el episodio de abuso sexual en Estados Unidos.
No, y lo del atrás, lo del hermano.
Eso, a mí me toca iba a mencionar. Hace unos días atrás, el hijo de Antonino Parisi, que es el hermano de Franco Parisi,
sobrino de Franco,
denunció práctica violencia intrafamiliar. Creo que fue más allá, ¿o no, Esti?
Violencia intrafamiliar y discriminación.
Eso, discriminación. Y totalmente avaladas por Franco, por el tío.
Sí, sí.
¿Por Franco el gorila?
También.
La noticia que dice el único medio que leemos para hacer este podcast, que es La Tercera.
Oye, Fondi.
¿Qué?
¿Franco Gorila es brasileño?
No.
¿Y cómo es un gorila entonces?
Porque los gorilas no son brasileños.
¿Qué?
Los monos sí.
Pero los gorilas son monos, po.
Es que toda la familia de monos no son todos de Brasil. O sea, no sé dónde son los gorilas. Creo que los gorilas son del Congo, creo. Pero deberían ser de Brasil también. A lo mejor hay uno que otro brasileño como calendario, pero...
¿Qué, calendario en gorila?
Yo entendí lo mismo.
Bueno, es un brasileño, así que es brasileño, por tanto, podría serlo.
No es un gorila, es un macaco.
¿Tanto? Un macaco.
Un macaco. Ya. La encuesta Criteria sorprende. Encuesta que jamás en la vida había escuchado y parece que nunca más la voy a escuchar. Porque el sondeo lo comparte Joaquín Lavín, José Antonio Kast, Beatriz Sánchez, y por ahí se dice que Jorge Sharp, Leonardo Farcas, Alejandro Guiller, ya, Heraldo Muñoz, que también ha sido sonado. ¿Y Michelle Bachelet?
No, basta.
Aguante la mami.
¿Quién quiere tomar la palabra para hablar de esto, por favor?
Yo creo que, considerando que estamos hablando de político, todos sabemos quién debería hablar.
Si no está, pues el problema. Fue despedido.
Rob Sambar, puta que Rob Sambar los políticos.
Ay, pensaba que iba a hablar de...
apareció como...
Llegó el eco.
Por favor, don Eco.
¿Llegó el hueco?
¿Qué? Voy al baño. Cuéntenos, por favor.
Bueno, si llegó el hueco, yo creo que estamos en una era en la que eso se respeta. Por favor. No.
Lamentablemente, porque... Bueno, lamentamos informar que Robbie, el único de este panel, Robbie no fue despedido porque hay una regla muy importante en este podcast que era no enamorarse. Pero no quisimos echar a Roy porque nos cae bien. Pero así de no, porque nos acusó vilmente de ladrones.
Pero yo estoy enamorado de...
Nos acusó de ladrones.
No solo de ladrones hemos acusado, así.
Pero sí de...
Sí. Me rompiste el corazón, Fondi.
Sí.
O sea, cualquier weón podría acusarnos de ladrón. Sí. Pero sí, ¿con qué cara, weón?
Es que, es la verdad, o sea, no queda otra.
Tienes claro que después de esto me van a rajar de podcast. Esto me va a eliminar, así que voy a aprovechar.
Claro. Es que el doctor ya no está.
Oye, en podcast, el dueño. Estoy encontrando un lugar común en este programa, porque Mudo también nos dijo hace poco que el doctor lo trató de ladrón, weón. Oh, ¿qué está pasando aquí?
Es esto, y de hecho creo, y de hecho creo que Rob Sambar debe acordarse de cuando el Doc me trató de ladrón en la Fórmula E.
Sí.
Fue por el episodio,
¿saben por
qué? Del gorro.
Así es.
¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque el ladrón juzga a todos por su condición.
Exacto. Pero ve el lado amable. Si a todos nos acusa de ladrón, el ladrón que le roba a la ladrón tiene 100 años de perdón. Así que todos nosotros tenemos 100 años de perdón por robar al ladrón. Ya, vamos con la encuesta Criteria Chile. Que este mes de noviembre nos ha sorprendido con la irrupción.
A mí es, fuera de joda, a mí me sorprendió que existiese una encuesta con ese nombre.
Pero mira, es una encuesta que, si tú revisas la imagen que compartieron, es una encuesta que sale mensualmente.
Nunca en mi vida lo había escuchado.
Y que mide una intención de voto en una pregunta abierta.
Así que lo hace por rounds a través de Twitter.
Una batalla rap.
No, batalla de rap, ¿cómo es?
Permiso, voy al baño y vuelvo al tiro.
Entonces, en la encuesta de finales de noviembre han aparecido dos nuevos nombres en la pseudo carrera presidencial, que son el de el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, y el de Franco Parisi, que se suman a los nombres que aparecieron el mes pasado, como Gerardo Muñoz y Leonardo Farcas, y que se suman a los que son más habituales de esta encuesta, que son Joaquín Lavín, José Antonio Kast, Beatriz Sánchez, Daniel Jadwe.
Oye, y Mario, ¿para? Te paso por el borde.
¿Ah?
Mario, te paso por el borde.
No está apareciendo el presidente de RN. Ahí.
Las palabras de desborde, esas media amarilla, media de centro derecha, como que no le sirvieron de mucho por ahora.
Ese bacheletismo aliancista, como lo habría dicho Joaquín Lavín unos años atrás, le puede traer réditos a Desborde, ojo. Yo no lo descartaría tanto.
¿Hoy Desborde fue Paco?
La verdad desconozco eso.
Porque tiene una cabeza de muela y los Pacos por lo general tienen cabeza de muela, ¿o?
Puede ser, ¿por qué no?
Eso da para estudio de la semana, lo que te estoy diciendo.
Bueno, y para resumir, durante a lo largo de este año, la encuesta Criteria partió, digamos, con un dominio de Beatriz Sánchez a principio de año, pero que después fue cediendo terreno entre la irrupción de José Antonio Kast y de Joaquín Lavín, quien en los últimos meses se había impuesto a sus contendientes. No sé, de hecho, la encuesta de octubre, Joaquín Lavín sacó un 14% de intención de voto. Y de un mes a otro, cayó casi la mitad, y aparece toda esta redistribución, llamémosle, porque tanto él como José Antonio Kast, como Beatriz Sánchez, perdieron fuerza con respecto a los últimos meses. Y dentro de eso, además de eso, más fuerza, un Daniel Jadwe, además de aparecer un Edad Muñoz, un Leonardo Farcas, aparecieron Postar y Franco Parisi. Un Franco Parisi que sorprende con un altísimo porcentaje de votos, digamos.
A mí encuestaron a la vuelta de la casa de Franco Parisi, güey.
Claro, no, pero lo peor que hiciera podían encuestar a alguien y no iba a votar por él. Entonces. Pues
llamaron a puros trolls.
Claro, ahí los de Twitter ahí haciendo su tarea.
A lo mejor llamaron a puros bots, así como, no sé. Pero es que...
No, porque ahí ganaba José Antonio Kast.
Sí, ah, claro. Y Kast perdió, ha ido perdiendo terreno en estos meses. O sea, pasar de un 12% que tenía en agosto, septiembre, ya bajó un 9% y ahora un 8%. Entonces ya...
¿Se puede considerar como impensado esa baja de apoyo a Kast? Porque... Sí.
Se puede considerar impensada, considerando que a partir del estallido social... Aparecen dos cosas, o dos posturas que son fuertes. O sea, por una parte, querámoslo o no, hay una postura radical que aparece. Que aparece con mucha fuerza, que los militares tienen que solucionar esta cosa. Y el ícono de eso es justamente José Antonio Kast. Dentro de la lista de candidatos, por supuesto. Claro. Pero a la vez también, la radicalización del movimiento hace que aparezcan también en paralelo fuerzas que van... Y ahí se explica el alza de Jadwe, se explica la aparición de Char, por ejemplo, y la baja de los rostros de los rostros más fuertes de la derecha. O sea, la pérdida de 6 puntos de Joaquín Lavín no es gratuita en ese sentido, por ejemplo.
Claro. De hecho, nosotros mismos hablamos de él hace unas semanas.
Ondi postuló a Joaquín Lavín
Rivadeneira. Perdón, bueno, es el último programa, bueno, será lo mismo.
Fondi dijo que iba a votar por Joaquín Lavín.
Fondi quiere volver a los 90 con esa elección de Joaquín Lavín.
Sí. Joaquín Lavín contra Ricardo Lagos, quiere Fondi.
Sí. Quiere ser con igualdad de toda la mierda.
Que se sepa.
Igualdad del pico.
Ya empezó. Bueno, si el pico y las weas te crecen con igualdad,
ah, sí, pues,
te van a quedar las weas colgando.
Sí. O sea, te pilló Vargas. Pico corto. Ah, no, se me olvidó.
Humor.
Bueno, y ahora, obviamente, con todo lo sucedido, el escenario político está en una cierta inestabilidad. O sea, si ustedes se fijan, estamos hablando de que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personas mencionadas en este intento de voto.
Y con ni cuántas de esas van a ir a la papeleta.
Ah, no, por supuesto, de hecho, ni la mitad va a estar. Ni la mitad va a estar, es un hecho. Pero ya el mismo asunto de que haya esas dispersiones hace que cueste, que en cierta forma, que cueste predecir lo que va a suceder en la tierra derecha de la carrera a la moneda. Como ustedes lo dijeron, ya el próximo año estamos hablando de elecciones y en realidad los rostros tanto de izquierda como de derecha, lejos de compactarse hacia una candidatura, como pasaba previamente con Michelle Bachelet, como pasaba por el otro lado con Sebastián Piñera, claro. ahora no se ve eso.
Está complicado, porque, o sea, si lo miramos hace 2 años, perdón, hace 4 años atrás, esta misma fecha ya Bachelet se veía como la candidata de la presidenta.
Era ella la tenía esa wea ganada de cómo...
Tenía ganada.
Desde que salió Piñera que ya Bachelet la tenía ganada.
Sí, podríamos decir que sí. Y ahora el escenario está demasiado abierto. Es una cosa que podríamos decir que no se veía en 2000, 2005, 2004, digo. Que no existía.
Yo diría un candidato. Como lo del 2000.
Que no existía un candidato tan certero, tan pronto, me refiero.
¿De quién hablan?
No, pues de que no ha habido, por ejemplo, en 2005 se hablaba de Bachelet, en 2009.
Que no hay certeza
de Piñera, de... eso, po, de que en es la primera ocasión en la cual no tenemos en muchos años.
Me está dando precagadera y pensaba que lo había entendido de que sí había y que iban a decir cast. Ya me iba
no,
a.
No, no, cast ya.
Entonces, Mudo va a votar por cast.
Sí.
Se sabe.
Fondi por vota Felipe.
Por Antonio. Y Fondi por Lavín. O sea, estamos en el último capítulo del podcast de la historia, viendo cómo se asoma la derecha en este podcast.
Hay que cerrarlo con broche de oro, pues se sabe.
Como dijo el gran filósofo Junior Playboy, la derecha solo para paja.
Gran filósofo. Un héroe incomprendido. Pensar que Junior Playboy leía el futuro con los completos. No olvidemos, es un héroe.
¿Quién Fondi? ¿Quién?
Junior Playboy, po.
Junior Playboy. Futuro candidato también a un escaño en la Cámara de Diputados.
Como candidato a diputado por Requino, por favor, por cualquiera que saque a los que están.
Oye, Junior Playboy sabe de caño,
¿no? Obvio. No esperaba más, no esperaba menos, perdón.
No esperaba más.
No esperaba solo más, eso. Todo eso. Algo para complementar esta encuesta, o sea, Beatriz Sánchez, ¿qué se puede decir de la gente que todavía está pidiendo Bachelet?
La mami, nunca lo olvidaremos.
Jamás, jamás. Bueno, Miguel Bosé sí.
Yo creo que con todo lo que está pasando, con lo que ya llevamos 45 días respecto al conflicto social, ¿ya? Y de ver cómo le explotó en la cara esta weá a Puñeta y no a Bachelet, yo creo que eso a Bachelet se merece todos los memes habidos y por haber del mundo donde en una aparece con cara seria y la otra aparece cagándose la risa. Porque tuvo el muñequeo, o sea, no sé si el muñequeo político, pero tuvo como la astucia para esquivar el conflicto, pese a que creo que hubo una mague de que iba a iniciar con la weá de la Revolución Pingüino y toda la weá. Pero ella fue estoica y en el fondo aflojó donde tenía que aflojar y no fue el intransigente culiado que ha sido Piñera.
Oye, si la mami hasta hizo proceso constituyente, pues.
Sí, pues el 2016. Dijo... Y esas actas de lo que fue ese...
Solo que tenía el Congreso en contra, entonces...
Claro, pues, y lo que fueron las actas donde constaba todo el resultado de ese proceso constituyente están en el Senado. O sea, basta con que se con que se vaya al Senado, a la biblioteca del Senado, para ver cuáles fueron las conclusiones que se llegaron, y sobre eso tener una base como para empezar a pensar en una nueva constitución, así como más allá de lo que va a ser el proceso de abril.
El tema del bueno, la nueva constitución también se apareció en el horizonte, también aparecieron varias cosas, por ejemplo, en este estallido social están apareciendo cada día más yayas a carabineros, y la acusación constitucional a Chadwick, que finalmente fue aprobada en el Congreso, hasta último, sin polémicas, hasta último momento la derecha buscando que no se le hiciera la acusación, de hecho
votaron por un voto.
Lo primero que se votó fue que aprobara la moción que habían recomendado. Al final eso pasó nada, quedó nada, quedó rechazada.
La moción de la cuestión anterior, una cosa así, como sí. modo de ser mejor.
No tengo idea.
Tal. Bravo.
Gran abogado sí. Tenemos.
Espérate, pero ¿cómo era la pregunta para ver si pues...
Que se rechazó en primera instancia, se había aprobado.
Ah, se rechazó la cuestión previa, pero eso no obsta eso. a que se puede seguir igual adelante con la acusación constitucional, pero o sea, ya que si igual existe la posibilidad todavía de seguir con la hueá adelante, pero en el fondo, puta, bueno, ya yo creo que va a ser como para tener felices a los que van a llegar hasta el
final. Pero se rechazó.
Sí, no, o sea, se rechazó esta cuestión previa, pero esto no implica, como dije, de que se caía. Por ahora.
No, pues sí, después
pero,
sí,
yo,
pues,
pero, ¿qué es eso de la cuestión previa?
La cuestión previa, déjame rellenar un poco porque nunca había visto.
Te relleno el pavo, ya que estamos previa, en Thanksgiving.
Thanksgiving. ¿Te glacero la dona? Sí.
El silencio otorga.
El silencio otorga. A ver. Ya, la cosa es que vamos a pasar qué pasó después. La votación era a las 3 de la tarde.
Sí, siguen hablando.
Era a las 3 de la tarde. Terminó siendo a las 8.
Le gusta dilatar.
¿Por qué? Porque pidió hablar Boric.
¿Quién está dilatado?
Porque se pidió a las 3, más o menos, a las 3 de la tarde, consiguió votar. Pidieron extender un poco más para dar los argumentos finales. Y después tenían que darle la palabra a cada uno de los comités para que legisla, para que dieran su opinión. Y cerca de las 8:30 se empieza la votación. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando estaba terminando la votación, uno de los diputados de la UDI, que es Cristóbal Urruticochea, denunció ante el presidente de la Cámara, que es Iván Flores, denunció que había un problema con su voto, con su botonera. La botonera de Yayo, entre otras cosas. La botonera había marcado a favor y él estaba votando en contra. Después de unos minutos donde finalmente se le permitió que apareciera porque había un problema más encima, había un problema con la botonera, se le permitió que el voto quedara como en voz. Y el resultado final fue 80-69, pero con el voto del diputado quedó en 30-79. Perdón, en 79-70, perdón. ¿Qué fue lo que pasó en el momento? La UDI en masa fue a reclamarle al presidente de la Cámara de que repitiera la votación, porque, cito, no textual, pero cito, las redes sociales iban a mostrar los resultados.
No querían que se viera la pantalla.
Claro, no querían que se viera la pantalla el voto de Urruticochea. Ya que se necesitaba una unanimidad, al final no hubo esa unanimidad, por tanto, el voto quedó estaba. Pero se le fueron todo encima todavía al diputado Flores, y al final tuvo que cerrar la sesión a la mala. Fue un momento, se cierra la sesión, cerró, y la transmisión de la Cámara terminó yendo a la prensa de la Cámara de Diputados, en donde estaban recogiendo los votos finales. Eso sí, antes de terminar esa parte, estaban votando quiénes iban a ser los diputados que iban a integrar la comisión condenatoria, por así decirlo, quiénes eran los que iban a tirar el palo.
¿Qué más destaca es Boric?
Claro, iba a estar Boric y La Vaca, y otro diputado que no me acuerdo en este momento, son tres.
¿Cómo que La Vaca?
Y La Vaca.
Creo que Gabriel Silver también.
Sí, Gabriel Silver, el otro. Y ahí la UDI empezó a reclamar de nuevo, y la cosa pasó que no alcanzaron a votar todos, y la vicepresidenta del Senado, del Cabo de Diputados, que estaba ahí, le decía al diputado, pero a Flores, pero si no votamos, yo no he votado. Y Flores va y le dice, votamos todos. Y cerró la sesión, vio el voto, ganó la favor, pero con muchos votos blancos.
No contabilizado.
claro, no contabilizados, pero ya la sesión estaba totalmente descontrolada, no había más que hacer y al final se cerró la sesión con las dos aprobaciones. Pasa al Senado ahora. Son tres semanas más, son dos semanas más y a pesar de que es más probable que la Cámara, del Senado, nada que ver, de que el Senado lo rechace, es un... ¿Qué se puede opinar al respecto? ¿Quién quiere tomar la palabra en esta ocasión?
Ahora todo, bueno, independiente de que Gabriel Boric se mande otro speech, que ya se mandó un speech de hora y media, que ahora contra el Senado haga un speech de, no sé, 9 horas a lo Fidel Castro, independiente de eso, al final lo único que va a importar van a ser los votos. Si la DC, los radicales, el PPD, ninguno de esos se da la chaqueta, se da vuelta la chaqueta, cago a Chadwick.
F para Chadwick, entonces.
Pero si se dan la vuelta la chaqueta, como es muy probable, la verdad es que yo lo veo más como que se va a salvar a como que vaya a cagar.
Sí, yo creo lo mismo. No sé qué creerá Roberto, José Miguel, qué creerán.
Roberto cree que en el Senado no debiera haber problemas para que la acusación constitucional llegue hasta ahí. No pase, digamos, de ahí. En ese sentido, las fuerzas, llamémosle políticas, del Senado están demasiado parejas como para pensar en obtener un quórum suficiente para la acusación.
¿Y mudo?
Mudo mudea.
Está mudeando.
Yo creo, es que en su momento, a ver, ya, si nos remontamos hacia atrás y vemos como los antecedentes de cuáles fueron las últimas acusaciones constitucionales, obviamente nos vamos a quedar con las que en su momento prosperaron, que fueron la de Harald Beyer el 2013 y la de la Yana Proboste el 2008. Bueno, que lo de la Yana Proboste, el caso emblemático de la política chilena, que viene a ratificar el hecho que el chileno tiene que la memoria de corto plazo del chileno es horrible en lo que respecta a política, porque ella salió con la inhabilidad para ejercer los cargos públicos en 2008, cumplió los 5 años de rajatabla y ya. Tuvo que haber sido cuánto, menos de un año después que se pudo volver a habilitar. Estaba de nuevo con un cargo de confianza de Bachelet en su segundo gobierno. Respecto al caso en concreto, pero es que al final podría tocarse el tema políticamente y no políticamente. Si primero lo tocamos no políticamente, vamos a ver que Chadwick fue uno de los primeros a los que todos lo apuntaban como responsable de lo que sucedió en Chile desde que fue el estallido social en octubre. Y bajo ese supuesto, por el rechazo que genera, y donde ni siquiera su salida dio garantía como para que el gobierno de Piñera pueda estar, entre comillas, un poco más tranquilo, podría perfectamente darse lugar a la acusación constitucional, ya que más o menos conforme a lo que fue lo de esta famosa cuestión previa, lo de la cuestión previa yo lo miro como una especie de admisibilidad para ver si es que podía darse o no darse la acusación. Porque se supone que lo normal sería lo de la elección al azar y después vienen con lo de la suspensión de función en caso que la persona esté todavía en ejercicio del cargo, y después directamente a la votación de si se acusa o no se acusa y si se da lugar o no se da lugar. Pero en este caso, como a nivel general Chadwick generó un rechazo tan grande, tan alto, yo diría que desde el punto de vista no político perfectamente podría hacerse efectiva la famosa acusación y va a quedar inhabilitado de todo tipo de cargos públicos durante el número de años que dije. Y desde el punto de vista político creo que tengo que adherirme a Rob en el punto de vista que tampoco es que, por ejemplo, la oposición tenga los quórum como para poder llegar y poder suspenderlo tan fácil, porque a la hora de la votación obviamente tenemos que pensar que los del sector de Chadwick van a ser fieles a Chadwick. Y eso ya, sí. es más bien por un tema de puta casi de conveniencia, porque al final Chadwick pesa tanto dentro de lo que es la interna de la UDI, y ha sido el escudero de Piñera. Bueno, fue en todo el primer gobierno de Piñera, o en gran parte del primer gobierno de Piñera, y lo que alcanzó ahora hasta que ya tenía que dar un paso al costado, que en este caso Piñera lo tuvo que sacar, porque la cuestión era insostenible. Pero en verdad fuera de eso, independiente del argumento ya no del argumento infantil, porque en realidad, puta, cuando uno hace de abogado defensor, en realidad tiene que agarrarse de todo. Y este fue como el caso en concreto, porque el abogado de Chadwick trataba de indicar que casi como que Chadwick era el chivo expiatorio, siendo que, entre comillas, él no era el presidente. Y a esta altura, ya con dos gobiernos, y donde Chadwick era la mano derecha de Piñera, podíamos decir que Chadwick era, puta, era entre que las decisiones en calidad de presidente de Piñera casi que se tomaban en conjunto entre los dos, entre Piñera y Chávez. Y por eso, fuera de eso, como hay un sí desde el punto de vista no político y un tal vez desde el punto de vista político, va a ser interesante ver lo que va a pasar al final, aunque yo me arriesgaría con decir que sí, que Chávez que esto va a prosperar, que va a meterse dentro de la lista, porque en realidad ya, lo de la Proboste, si por ejemplo volvemos para atrás con los últimos dos acusados y que prosperaron las constitucionales. La Proboste era una malversación de gastos públicos que era evidente y, sí, bueno, y tuvo que someter al problema. Pero lo dejar al Beyer, yo nunca encontré que fuera tan grave respecto a lo que fue el problema educacional en calidad de ministro de Educación respecto al primer gobierno de Piñera. Yo creo que
lo de Beyer parecía más una maniobra de venganza que...
Lo dejar al Beyer fue una pasada de cuenta más que algo que sí haya ocurrido efectivamente como lo que ocurrió con la Proboste.
Eso creo yo también.
Y mirándolo desde ese punto de vista, puta, lo de Chadwick es 45 veces más grave de lo que pasó con Beyer. O sea, perfectamente, ahora la pasada de cuenta que le hicieron a Beyer en su momento se la pueden volver a hacer a Chadwick. Y ahora sí, con argumentos. Porque lo de Beyer parecía ser, puta, Beyer era el hueón pavo, hasta incluso buena onda... que casi quedaba pena que estuviera pasando por esa wea, pero ahora no hay pero ninguna excusa como para que Chadwick se debiera salvar si por ejemplo la oposición actúa de igual manera, porque al final, sin tener como la estadística a mano de cuánta es la participación de la oposición en ese momento en las cámaras versus lo que es ahora, yo tampoco podría decir que hay como tanta diferencia, porque ya, si bien ha habido una derrota en las presidenciales y en las parlamentarias, ha habido una especie de derrota de punto de vista de quienes siguen las mayorías, pero tampoco es que la mayoría que tenga la UDI y RN sea como, weón, así como, pa' aquí intentáis esta weá si es que la hay de verdad.
Sí, pues es verdad. Algo para cerrar, voy a pasar al siguiente tema.
Paco Culeado dejaron a otra señora ciega. Además de Gustavo...
Que eso va a ser el siguiente tema. Pero se entiende.
Pero es un buen avance.
Pero un buen avance, claro. ¿Robbie, algo para cerrar?
No.
¿No? Ya. Entonces, déjame... Si no, o mientras cerro el tiro. Mientras, antes de cerrar, porque... Un hombre que vestía un chaleco explosivo... falso apuñaló a varias personas en Londres el viernes en un ataque que la policía calificó de terrorista, hasta que varios transeúntes lo derribaron en el puente de Londres, donde lo mataron a tiros, según lo que informó el alcalde de la ciudad. La policía metropolitana dijo que varias personas resultaron heridas, pero no informó cuáles eran ni cuál su estado. El alcalde Sadiq Khan dijo que el estado de algunos heridos era grave. Khan dijo que la policía no buscaba a otro sospechoso y que Boris Johnson sostuvo, por lo que sabemos, el incidente ha sido cometido. El jefe contra terrorismo dice que que fue la noticia de ahora. Neil Basu dijo que el sospechoso llevaba aparentemente un chaleco explosivo que resultó ser falso. Aún no se ha determinado cuál fue el motivo. Y esto ocurre 2 años y medio después de del ataque con vehículo apuñalado en el que murieron 8 personas en la ciudad londinense. Londres, una vez más, vuelve a ser foco de violencia al sentido... considerada terrorista, y aunque en Chile obviamente por razones entendibles ya no fue el gran tema de la semana, da para entender de que aquí pudo pasar algo más. La ciudad de Londres no está tranquila, se entiende, y Inglaterra, perdón, es mella en esta noche. Justamente, hablando de terrorismo, perdón, cuando esto hace unos días se confirmó la muerte del cabecilla principal del Estado Islámico, el que ya básicamente ya ni queda Estado Islámico, en realidad queda muy poco, pero ya con
nunca hubo
de todas formas, ya con la muerte de este personaje queda ya por, debo decir que por terminado el capítulo ese de la historia de la humanidad. Y bueno, una vez más tenemos que hablar de terrorismo, una vez más tenemos que hablar de las situaciones de otros países, porque en nuestra parte internacional. ¿Quién quiere tomar la palabra? Primero fue Robbie, ahora Esti o Mudo. ¿Quién quiere tomar la palabra sobre...?
Mudo quiere tomar la palabra.
Bueno.
Yo quiero... Ah, no sabía. Sópleme. Algo que
el
no
ataque en Londres. El ataque en Londres que ocurrió hace unos días.
Ah, no, estoy hablando. Hablaste de eso. A ver. A ver, ya no somos lo único que tenemos la cagada, pero será muy monótono. Keiko Fujimori.
No
quieren
hablar de Inglaterra.
Pero hablar más así de lo que estoy hablando.
Los ataques terroristas, hombre. Terroristas.
Perdón. ¿Qué agregar? A ver, después de lo que fue el 11 del el 11S del 2001, el atentado a las Torres Gemelas, y que fue, ¿cuánto? Menos de 24 horas después del anuncio de los Juegos Olímpicos del 2012, el año 2005, vinieron estos segundos ataques terroristas masivos, por así decirlo, que fueron ahí mismo en Londres, que atacaron algo así de como 4 o 5 estaciones del underground de Londres, y que, bueno, al final tampoco hubo nunca claridad, así como lo que pasó, por ejemplo, en París con Charlie Hebdo o con los terroristas que empezaron a dejar la cagada en París, que empezaron en el Stade de Francia y que terminaron en el Bataclan. Pero yo creo que al ya haber pasado por una hueá tan traumática como lo que pasó con los ingleses, con los franceses o con los gringos, la política de tolerancia cero simplemente se está aplicando de la manera en que acá nunca creemos que se va a aplicar, o que al menos, si bien Piñera ha intentado tirar a la policía o a los policías o a las Fuerzas Armadas en general contra el pueblo, no ha podido, porque ya la mancha de 63 no se va a quitar y sería en el fondo llegar a eso. Pero en el fondo, mirándolo desde el punto de vista de un país donde se han dado estos ataques terroristas, donde seguramente la política de la policía cambió, claro, independiente de que el tipo andaba con un chaleco antibalas, con un chaleco explosivo, que probablemente o que obviamente no iba a producir ningún efecto del que uno creía al no portar una bomba verdadera, prefiero irse a la segura. Aparte, que tenía que andar huyendo el otro weón. Lo que yo no sé de la noticia así es si es que se le encontró alguna consigna política al tipo. Si es que era Estado Islámico, o trató de adjudicársela por medio de ataque islámico, o si es que tenía algún otro mensaje. Eso yo lo desconozco totalmente. Pero si...
Claro, no.
¿No?
No.
Ya, pero si el weón al menos llamó la atención, cumplió con su misión. Pero no estaba vivo para poder seguir eso.
¿Esti, alguna opinión?
Yo creo que esto claramente, sea real o no, va a beneficiar al Brexit, claramente.
Sí, eso también es cierto.
Así que, bueno, no sé cuál es el estado actual del Brexit. Sí, ya nos decía que probablemente el próximo año... iba a haber elecciones y luego dependía de quién estuviera la forma en que iban a salirse, una cosa así.
Claro, pero todavía no estaban las negociaciones terminadas. Bueno, ¿qué se puede opinar del terrorismo? Bueno, que sigue el mensaje, esto dará para más alertas. ¿Creen que es el peor tema que he escogido internacional en mucho tiempo? No sé.
Sí. Pero nosotros no somos SIDA, así que se entiende.
Exacto.
Claro, no tenemos la expertise internacional. Pero mira, de todas maneras...
Seamos sinceros, no tenemos ninguna experticia.
No, pero en el caso internacional es fácil decir porque ahí tenemos a alguien que sí la tiene y que no está. Exacto. En cambio, hay otros temas en los que todos somos una manga ignorante.
Es verdad.
Bueno, retomando lo que iba a decir... El terrorismo de una u otra manera se instala recurrentemente en el mundo y asociado siempre al Estado Islámico, preferentemente.
¿Sí?
Y más en el caso de Inglaterra, de Londres, que tiene una historia, digamos, de atentados, digamos,
en los últimos 15 años, ¿verdad?
Más o menos.
Que, a ver, son 1, son 2, 3, 4, 5, son fácilmente 9, 10 ataques terroristas los que se han perpetrado en diferentes puntos de Londres. Y claro, o sea, desde coches bomba, preferentemente.
Hasta coches de guagua.
Hasta coches de guagua, claro. Y también muchos como el último, como el de Usman Khan, ahora digamos esta jornada de hoy, que mató digamos a dos personas apuñaladas, también varios de los atentados son dados así, ¿no? en esa dinámica. Entonces que constantemente esté sobre la sombra de Londres la presencia de los ataques terroristas, como bien lo dijeron ustedes, claro, por una parte abren el estímulo para de una u otra manera desvincularse de la Unión Europea y tomar sus propias decisiones en ese aspecto, y que el Brexit tome fuerza, un Brexit que está en constante evaluación y que ha costado, digamos, la cabeza de varios políticos destacados, llamémosle, del Reino Unido.
Así es. También ocurrió algo en La Haya, por si acaso, hoy día. También hubo un ataque con arma blanca, 3 heridos. También ocurrió esto el día de viernes.
¿A quién le importa La Haya?
A Bolivia.
No, ya no, porque ya
no está... Bolivia ya no le importa La Haya. Yo creo que a Chile le importa más La Haya que Bolivia.
Ya no está Emo Morales. Emo Morales.
No está I Morales. Qué terrible. Oremos. Algo para cerrar el tema de Bolivia. Bueno, perdón, de Inglaterra.
Ya, cerramos el tema de Bolivia.
Sí, cerramos el tema de Bolivia, ahora ya, se acabó. ¿Qué pasó ahí? A puertas de lo que todos estamos esperando, que es la sección deportiva, se viene otro punto sobre las IES, sino que esto es nada más y nada menos que la segunda parte de lo que hemos hablado toda esta semana en Chile. La crisis social sigue ahí pendiente, sigue ahí, en una de esas. ¿Qué pasará si esto termina esta semana? ¿La otra semana ya hay soluciones? ¿Se acaba Chile? Bueno, Chile se acabó hace rato en todo caso. Pero aún nos quedan unas cosas que hacer. Y así fue, ¿por qué estoy hablando, güey? Es que no tiene sentido, pero digamos que estoy hablando.
Lo mismo me vengo preguntando hace como 15 capítulos del podcast.
El dólar ha subido a un nivel estratosférico, al punto de que tuvo que meterse el Banco Central, y ahora bajó un poco, a 810, si no me equivoco, está en este mes. Pero el lunes se vienen las grandes, el lunes va a ser el gran momento, ya que el Banco Central me va a inyectar un dinero, 20 mil millones de dólares, si no me equivoco, entre las cosas coletazos que están ocurriendo a través del estallido social. Segundo punto, las funas que se han realizado a Mañalich. Esta también fue el día de hoy, donde le pegaron el auto, lo rayaron. No, fue una cosa pintoresca. Y también golpearon el vehículo de la senadora Eva von Baer en Valdivia. Esto también ocurrió hoy día. De hecho, la senadora por la región de Los Ríos dijo que esta delincuencia estaba lejos de las demandas, fue lo que declaró. Pero también se han realizado funas, por así decirlo, en la labor de la prensa, en la labor de los medios de comunicación. La televisión se ha mandado cagazos todo el tiempo, no es para qué decirlo y para qué dudarlo, digo. Pero estos capítulos se han vivido más que nada en ciertos canales. Por ejemplo, en Canal 13 hemos tenido a panelistas hablando derechamente que no existen los derechos humanos, que Chile tiene que preocuparse en otras cosas. Tuvimos a un candidato... A un ministro que duró menos que Matías Pino en este podcast. Tuvimos grandes momentos. Y ayer, y en este día viernes también, porque aún no es solo las 0 horas aquí en el momento que estamos grabando, aún no son las 0 horas, Hermógenes Pérez de Arce, un gran tipo, con un pintoresco nombre, pero no un gran tipo, rechazó algo así como los derechos humanos no existen, que los derechos humanos acá, que son mentiras, que hay que preocuparse, perdón, que son mentiras, que hay que preocuparse en otras cosas, y bla, 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 bla. Llegó un punto en donde lo echaron del escenario. ¿Y qué lo echó del escenario? Tonka Tomic. Y que más encima, 3 días antes había sido subida a un columpio y no la sacaron de ahí, ni por si acaso, por Mirna Schlinder y Guarelo. TVN, por otro lado, en su noticiera 24 horas, se ha dedicado más que nada a desinformar, a mandar informaciones que de dudosa realidad. Y lo que vamos a hablar hoy día más que nada es eso, la labor de los medios de comunicación en este trastillo social y algunas cosas que quiero conversar o plantear acá en el popurrí nacional. ¿Quién quiere hablar primero?
Gracias, hasta luego.
¿Eso es todo? Ya. ¿A quién quiero
hablar? ¿Quién parte, po? ¿Quién parte?
Ya, mudo. Bueno, ya este y parte tú.
Ya. Te cedo la palabra. Yo. Sí. Bueno, yo no veo tanta tele, más que nada cuando pasa alguna de estas cosas... curiosidades del loquillo, como diría Carol Dance,
yeah.
El degenerado.
Degenerado.
Me entero más por las redes sociales que por haberlo visto en vivo. O sea, mi posibilidad de verlo en vivo es nula, porque a esa hora estoy trabajando de lunes a viernes a la hora de los matinales.
Suerte que trabajes, no como yo.
Tú vas a tener mejores trabajos que yo más adelante y vas a tener una vejez digna, Fondi, y yo no tendré nada, así que eso. Siguiendo con el tema, incluso tendrás tantas parejas sexuales que ya yo voy a parecer virgen al lado tuyo, Fondi.
Mentira.
Es verdad, y vas a encontrar el amor.
No es cierto, no.
Cuídese del tabaco. Vaya a verse ese dolor en la pierna derecha.
Me duele la pierna.
Tauro. Izquierda. Tauro. ¿Qué iba diciendo? Se me olvidó. Ah, sí. Pero, bueno, más que nada después me informé por las redes sociales. El video, por ejemplo, de Hermógenes con H hablando hoy día o ayer, no sé cuándo chucha fue, pero hablando puras weas imbéciles en Bienvenido. Que hasta Luxich salió a decir que fue una mierda la wea. Y después Hermógenes con H, ¿qué pasó? Su pizza con Uguelele, salió a enrostrarle su compra de cosas muy baratas durante la dictadura. Uf.
Qué calor.
Bueno, los matinales están como en bien, los matinales son un buen reflejo de lo que ha sido siempre el país. O sea, son como un experimento social en vivo. O sea, cuando estaba Felipito, el matinal era un espacio de entretención familiar para la dueña de casa, para el Chile tranquilo, organizado. En los 90 eran una distracción de la política, porque durante los 90... eso era lo que buscaban los medios, de que no se dieran cuenta de que aún se vivía prácticamente en dictadura. Durante el tiempo de primer gobierno de ¿cómo se llama este saco hueá que está ahora? Piñera. Bueno, dependiendo del canal, unos más que otros, pero eran una hueá de distracción o represión. Sí. Y ahora tratan de mostrarse como la voz del pueblo, pero en el sentido de que tratan de dar cabida a todas las opiniones, mientras sean igual políticamente correctas para la tele, pero hoy día se les fue de las manos con el ahuevonado de Pérez de Arce. Sí. Y igual, bueno, en general la tele es monótona, yo encuentro que la tele es muy monótona, la tele chilena, no sé cómo será en otros países, pero la tele chilena es muy monótona, muy fácil, bueno, hasta a veces dando la noticia te dais un zapping y veis que en 3 de 4 canales grandes están dando la misma noticia. Entonces, yo encuentro que el rol de la... No voy a decir la prensa, porque la tele no se compone exclusivamente de la prensa. De hecho, ahí los periodistas son mandados al final de los directorios, de los jefes, de los productores. Entonces, no todos son la prensa, pero en este caso están cumpliendo un rol de pseudo vitrina, pero que al final... es totalmente sesgada a lo que ellos consideran correcto, que son básicamente los intereses de los auspiciadores. Y Igual, puta, es, no sé, pues, para la gente que ve tele eso está bien. Y sí, para la gente que le gusta más otros medios como la radio, a mí me gusta la radio, me gusta harto la radio, sobre todo la radio cooperativa, pero yo encuentro más confiable la radio que la tele. Y la radio que los diarios también, no, sobre todo, ni que decir, La Tercera, El Mercurio cumplen un rol de, sobre todo El Mercurio, de oficialismo total. Sí. Entonces, eso, pues, hola, pues, Olvidona.
Hola, Paul Viona, no olvidemos.
Cedo la palabra, no sé si alguien quiere, sí, quiere expresar. Hablar. Esa es mi opinión.
Robby, ¿alguna opinión?
¿Alguna opinión seria más? ¿Mudo?
¿Mudo?
¿Están vivos? ¿Alguien ahí? ¿Estamos grabando?
A ver, sí, estamos grabando.
¿Dónde están estos weones?
Puta.
Robby con B corto no está. ¿Mudo con M no está?
No está el mudo.
Ya, hagamos una pausa para nuestros auspiciadores.
Ya, por favor.
Sin pena ni gloria, es traído a ustedes por champú de pirañas. Sin pena ni gloria, es traído a ustedes por cementos transex.
Tiri, tiri, ti, tiri, tiri, ti, ti, ti.
Sin pena ni gloria, es traído a ustedes por... ¿Qué más puede ser? Terminal Pesquero.
La cuarta, la auspiciadora oficial del Arsenal.
Sin pena ni gloria, es traído a ustedes por Jorge González.
¿Una casa en el árbol?
No, esa no. Corazones.
Corazón.
Sin pena ni gloria, es traído a ustedes por Cebadilla. Vayan a ver su próxima película. Será una mierda.
Es como para tortura mental.
Minita en poca ropa, una historia de mierda y un cameo de alguien famoso.
Imperdible, ¿eh?
Volvió mudo, volvió mudo.
Volvió.
Salimos de la pausa comercial.
Nunca me fui. Tiri, tiri.
Mudo, de su opinión.
Da tu opinión sobre la prensa.
Una mierda. Que se vadía una mierda.
Ya, y su opinión del tema.
Que se vadía una mierda.
Ya. Ese era el aporte que estábamos esperando.
Sí.
¿Cuál es su opinión del rol que ha cumplido los medios de comunicación en las últimas semanas?
Oye, a propósito de la función de los medios de comunicación, Denante está dando vuelta un video de unos manifestantes de Metro Tobalaba que mostraba cómo sacaron cagando, literalmente, no literalmente, sacaron cagando al pelado Miguel Acuña de ahí, porque estaba reportando junto a un equipo de Canal 13, lo sacaron cagando. Principalmente lo de Canal 13, porque Canal 13 ha demostrado en la última semana mucho que decir al respecto. Viene efectivamente a ratificar el hecho de que casi desde el día 1 que han estado ciertos canales medios pauteados respecto a lo que es la forma en cómo informan. Es cosa de sentarse y de ver lo que han sido los matinales, sobre todo los últimos 3 o 4 días del bienvenido, donde han invitado a la elite de la elite para que den su... Yo me imagino que es para eso, para que den sus posturas, en el fondo, como para que la gente no se cierre o no crea que es un canal solamente de izquierda. Pero los tipos han dejado la cagada a punto de ese nivel. Puta, sobre todo los últimos dos casos de Hermógenes Pérez de Arce y el de Mauricio Rojas, más o menos vienen a indicar de por qué no es posible tratar de indicar, de verlo de lo... De informar de cierta línea editorial. Y antes de lo que fue lo de Hermógenes Pérez de Arce, el famoso episodio donde uno podía ver más o menos mirando hacia la pantalla, el que parecía que le hablaban por la muela a Carlos Zárate, donde le decían de que parece que estaba con alguna instrucción y que a él no le gustó y dejó la idea hasta donde pudo hablar y no sé si...
Dijo que se sintió mal, supuestamente.
La wea, no. No, la gente que se siente mal se supone que se descompone en pantalla independiente de si hay o no hay cámara. La wea.
Mudo, aparte de abogado, también es médico. O sea, las tienes todas.
Gracias, gracias.
Por algo estudió 30 años en la universidad.
Exacto. Mudo es un enano de 40 centímetros, de un metro, de 1.20 m.
Soy como la loca de los gatos.
Que en realidad es hincha de Boca. No sé por qué dije eso, pero tiene que ver.
Sí, como que no viene el caso, pero bueno.
No, estamos acostumbrados. Y mientras esperamos que Robby dé su opinión al respecto... Y seguimos con los auspiciadores.
¿Qué más nos podría auspiciar?
No sé. No sé
quién. Enzo Corsi.
En su curso. Ya, entonces,
pasamos bautizo, a la sección... matrimonio, bar mitzvah, el evento social que usted quiera.
¿Le robaron? ¿No saben quién confiar? Alarma CIDE puede ser su salvación.
Nadie conoce mejor a un ladrón que otro ladrón.
Efectivamente. Y así fue como cerramos la peor sección de la historia de este podcast.
¿Y Robbie con B corta?
Y Robbie con B corta, no sabemos dónde está. La última sección del programa, ya nos explayamos todo lo que teníamos que explayarnos y viene el deporte. Perdón, el no somos nada. Perdón, me equivoqué. Robbie justo dijo cuando dije deporte, Robbie se marchó y volvió cuando dije era mentira a lo del no somos nada. Hermoso. Y la noticia del no somos nada que tengo son deportivas algunas. Esto sucedió en Paraguay. En Paraguay se jugó el clásico, el derbi entre Olimpia y Cerro Porteño. Y una escena bastante curiosa sucedió en los minutos 70, por ahí. Ya cuando Olimpia ya estaba ganando 4-2. Fernando Moverieta, ¿ustedes se acuerdan de Fernando Moverieta, Robbie? ¿Te acuerdas de él?
El español seleccionado venezolano.
El mismo, que jugó en el Athletic Bilbao.
Autor del gol del primer triunfo de Venezuela sobre Argentina.
Mira tú.
Gran, en las eliminatorias... Para 2010, si no me equivoco.
2010.
Probablemente el mejor defensa de Venezuela, quizá en la historia.
Puede ser, sí.
Vivió un momento de furia al morder en la cabeza a Néstor Camacho, con quien ya tenía una serie de encontrones durante el partido.
Chucha.
El momento se dio sobre el final del encuentro, cuando Moravieta fue captado por las cámaras de Tigo de Sports, que es el cadena como el CDF paraguayo, en el instante que muerde la cabeza del jugador de Olimpia con quien estaba forcejeando. Y como resultado final...
¿Qué cabeza,
final... ¿Ah?
¿Qué cabeza le mordió?
La de arriba. De hecho, se ve en los videos, se ve, pero justo el momento en que a veces le muerde la cabeza, voy a subir el video acá para que lo vean, y fue expulsado en el minuto 82, finalmente Olimpia ganaría el partido 4-2 con gran actuación de Roque Santa Cruz.
De Roque Santa.
Ahí está el video en ese minuto para que lo vean. Este, mientras tanto...
Clarísimo. Se ve el mordisco en la parte alta del cráneo de jugador de Olimpia.
Quizás cuántas fechas le van a dar. No somos nada.
No somos nada.
Bueno, hablando de que no somos nada, no somos nada. Por eso un niño de 5 años llevó cocaína a su escuela y dijo que lo hacía sentir como Spider-Man.
¿Qué?
Niño de 5 años llevó cocaína a su escuela. Y ¿ya? Dijo que lo hacía sentir como Spider-Man. Ay, señor. Su papá fue arrestado de inmediato.
Pero qué belleza.
Impacto total causó en Massachusetts, Estados Unidos, el caso de el niño de 5 años que llegó a su escuela con una bolsa que contenía cocaína. Según la NBC, cuando su profesor encontró el paquete, le preguntó qué era.
¿Ya?
El pequeño respondió que se ponía el polvo en la boca y le hacía sentirse como Spider-Man. El docente denunció de inmediato la situación y las autoridades se llevaron en una ambulancia al niño, quien fue examinado en un hospital por precaución. No había consumido la droga, que seguía sellada. La policía encontró en su domicilio a su padre, Benny García, quien estaba durmiendo con 38 bolsas de cocaína y 70 bolsas de heroína.
Chucha. Algo poco, definitivamente.
Una cosa pintoresca.
Un loco viola. García fue detenido y será formalizado el miércoles, que eso ya pasó. Y su hijo de 5 años y otro niño que vivía en la casa. Otro niño, o sea, la wea random. Ni siquiera ahí ponen como, no, su otro hijo, no, otro niño. Fueron llevados a protección de menores. Y tengo un bonus track.
Ya.
Esto pasó en nuestra plataforma favorita, Spotify. Y Future versus Future. ¿Qué es esto? Bueno, solo voy a resumir en corto. Hay un rapero bastante conocido dentro del ambiente en Estados Unidos llamado Future. Y hace poco un... adolescente alemán debutó en las pistas del rap como Future también. Y se podrán imaginar que cuando publicó sus temas en Spotify, los publicó en el perfil del rapero gringo, por lo cual este cabro alemán de 15 años ganó sus cuantos millones, bueno, no millones, miles de escuchas. Tiene un canal de YouTube donde hace gameplays, que tenía 500 suscriptores, no sé cuánto irá ahora, pero el weón, gracias a la confusión de Spotify, se ganó bastante popularidad.
Aguante el Future alemán, un grande, como ya mencionamos, grandes del mundo, como Alberto
Fujimori,
Jorge Sharp, y próximamente Sebastián Piñera. Robbie, por favor, antes de dormir, ¿cuál es tu noticia?
Antes de seguir con las loas al magallánico, al pingüino Sharp, me ha costado
antes de seguir vida. Antes de seguir teniendo relaciones sexuales heterosexuales.
Sí.
Maldito hetero.
No, hoy no. Otro día tal vez, pero hoy no.
Hoy no se culea, mañana sí.
Exacto.
Ese afiche debería estar en las panaderías.
Está aquí puesto. A ver, aquí me va a jugar en contra el hecho de no haber escuchado el último programa, porque puedo repetir una noticia. Si la repito, me detienen inmediatamente para pasar a la otra.
Ya.
Dice, mujer da a luz en plena discoteca y de regalo...
No lo han dicho.
¿Ah?
No lo han dicho.
Y de regalo le dan entradas gratis de por vida a su bebé.
Maravilloso.
La joven madre estaba pasando por problemas personales y decidió distraerse sin siquiera imaginar lo que pasaría. Hoy en día es común escuchar que un bebé nace en un taxi, en una patrulla, en un parque, pero nunca se había presentado el caso de que naciera en una discoteca. Una francesa de 19 años vivió una
el
de las
experiencias... Kika Cuña.
Claro. Una francesa de 19 años vivió una de las experiencias más insólitas de su vida. Y es que decidió ir a distraerse a un antro para olvidar los malos momentos que estaba atravesando. Todo era diversión y rumba, hasta que se le rompió el cordón umbilical. Esto ocurrió en el club ubicado en Toulouse. La labor de parto inició cuando el lugar estaba a punto de cerrar, a eso de las 5 de la mañana. Debido a la urgencia, no hubo tiempo de trasladarla en una ambulancia y fueron los mismos empleados del club los que la asistieron. La dueña del antro, al enterarse de lo que había sucedido en su local, tomó la decisión de regalarle un pase gratis de por vida al recién nacido, el cual podrá utilizar, digamos, a partir de cuando cumpla la mayoría de edad.
18 años más.
Exacto. Actualmente la mamá y el bebé se encuentran en buen estado de salud y se recuperan satisfactoriamente. Al lado del noble corazón de la dueña de este local, definitivamente no somos nada.
No somos nada, definitivamente.
No somos nada.
La noticia argentina de la semana, yo siento que merece ser el bonus track de este podcast, porque es demasiado buena comparado con la noticia de bonus track que tengo, que es una mierda. Por ejemplo, jugador pateó un penal y lo pateó tan alto que destruyó un foco.
Sergio Ramos.
Pero para finalizar tengo... Bueno, ¿sabían ustedes que Bolsonaro culpó a Leonardo DiCaprio de los incendios de la Amazonía? Que Bolsonaro hizo, a través de un video, dijo, DiCaprio es un buen tipo, ¿no? Dando dinero para prenderle fuego a la Amazonía. Eso dijo.
¡Qué chucha!
No.
Tú estás colaborando con los incendios en la Amazonía, dijo. Alguien saca una foto y se la envía a una ONG. La ONG contacta a Leonardo y él dona $500,000.
Pero qué chucha, Bolsonaro.
La
fuente verídica es EFE. Así que
es F,
así que no es una cuestión de un blog de WordPress. No, esto es verídico. De hecho, está el video acá, no lo voy a ver, pero está el video acá. También esta noticia parece chiste, dice empresario cordobés, esto está como recomendado. Empresario cordobés, dueño de marca de ropa, fue detenido por lavado de dinero. Se equivocó de...
De lavado, claro.
Ya. La noticia argentina de la semana. Un joven estacionó su auto orillas del río de un balneario correntino sin el freno de mano y se lo hundió. Una cosa que sucede en Argentina todo el tiempo, se hunden los autos.
Claro.
El increíble accidente sucedió en Corrientes. Un joven que llegó en su vehículo al río estacionó cerca de la orilla, pero se olvidó colocar el freno de mano. Fue así que el auto comenzó a deslizarse por la arena hasta caer al agua y quedar hundido en una zona poco profunda, menos mal poco profunda. De inmediato, su propietario pidió ayuda y una camioneta que se encontraba en el lugar colaboró para retirar el auto tras varios intentos fallidos. Y los comentarios dicen, al menos es agua dulce.
O sea, claro.
Si hubiese sido agua de mar...
Como salada, no, lo hace bolsa. Hace bolsa el auto. No,
bolsa.
Ya. Lo sacas oxidado entero.
Como decimos toda la semana, ¿algo para cerrar? ¿Algo para completar, terminar, decir algo?
¿Espi?
¿Este algo para terminar?
Sí, tengo algo que decir para terminar.
Por favor.
Tenía algo preparado. Ah, sí. Un saludo a todos mis amigos negros en su día, el Black Friday.
Un aplauso. Algún día la gente escuchará este podcast y dirán, ¿quiénes son estos tipos para funarlos? Y bueno, yo me llamo Combe Fulanito. Ay, Dios mío, menos mal, man. Imagínate, fuésemos la vida real igual de irreverentes como en este podcast. No, menos mal no somos así. Y con la historia de la, no sé cómo se llama, de la EDESA, en la versión argentina de CGE, para que no cacha la cuestión de la luz, los que dan la luz. ¿Sí? Con la historia de EDESA que le cortó la luz a una municipalidad porque estaba enganchada la luz.
¿Qué?
Eso, que cortaron la luz en la terminal porque la municipalidad estaba enganchada.
Estaban colgados.
Estaban colgados de la luz.
Maravilloso.
Con esa historia, que más encima tuvieron que poner como generadores, no sé si fue un hueveo. Más encima, el personal se había reconectado a la luz, había vuelto a colgar, y EDESA le sacó los cables. Hola, weá.
Hermoso, totalmente hermoso momento ese.
El mejor momento de la historia argentina, ¿no? No, y para más remate, todo esto se originó porque un terminal de colectivos empezó con problemas de luz. Les cortaron la luz a ellos, y ahí se dieron cuenta que la municipalidad completa estaba con un gapo.
Ahí los pillaron, weón.
Nos pillaron, weón. Ay, ay, ay. Buenas noches a todos, buenas tardes, que estén muy bien, cuídense y gracias por
escuchar. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas.